Son las 4 y 38 minutos, las 3 y 38 en Canarias. Si usted es más o menos de mi quinta, de los del EGB y esas cosas, recordarán que de pequeño lo que se llevaba era el SIMO. Y había un salón de la informática que era revolucionario, porque oye, había cosas, decías, como estábamos un poco atrasados, decías, madre mía, las cosas, ibas allí, te daban camisetas, luego tú querías un ordenador, en fin, cosas de estas. Lo del SIMO ya no se lleva mucho porque desde hace muchos años lo que gusta es el SIMA, con esto de los pisos. Si vamos a comprarnos un piso, por lo menos verlos, ¿no? Pero dices, ya, comprar no se puede, pero vas a verlo, te informas y de pronto encuentras cosas que dices, anda, pues sí se puede comprar o se puede alquilar. Marcos Sánchez Foncueva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dieter.
Director gerente de la Junta de Compensación de Valdebebas y también, pues oye, la persona a la que nosotros pedimos milagros, le decimos, oye Marcos, ¿podemos traer al director del SIMA? Hombre, Dieter, teniendo en cuenta que está a punto de abrir el salón y tal, ¿no crees que podías pedirme otra cosa? Digo, vamos a pedirlo, Marcos. ¿Lo conseguimos o no?
Lo conseguimos.
Que al final, cuando yo les dije que eran un punky de esto de lo inmobiliario, Eloy Bobúa, director del SIMA, del Salón Internacional Inmobiliario de Madrid y uno de los mayores expertos inmobiliarios que tenemos en el país. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nada, muy poco experto al lado de Marcos.
Bueno, es que aquí, perdón, aquí los fichajes se nos dan bien, ¿eh? Aquí
sí, no lo hacemos mal.
No lo hacemos mal. Ahora que tenemos unas elecciones municipales y autonómicas, y ¿verdad, don Marcos, que para lo del tema del suelo es muy importante lo autonómico y lo municipal? Ustedes siempre dicen las peticiones que se hacen, si los ayuntamientos colaboran, si los gobiernos autonómicos colaboran. Desde el SIMA, desde el de alguien como usted, ¿qué peticiones le haría o qué le gustaría escuchar en esta campaña electoral que tenga que ver con el suelo y la vivienda? Porque yo siempre escucho que todos coinciden en los resultados y en las conclusiones, que haya más vivienda, que eso todo sea estupendo, que la gente pueda tener alquileres bajos, pero lo que yo no sé es si de esas soluciones que los expertos demandan se habla en estos momentos, por lo menos en momentos como la campaña electoral, que es cuando los políticos dicen lo que queremos escuchar, pero a veces lo que dicen no es lo que luego resulta que es útil para la gente que quiere comprar o alquilar.
Bueno, yo lo que tengo que decir es una viejísima demanda del sector inmobiliario que iría en beneficio del sector, pero sobre todo iría en beneficio del cliente final, de las personas que tienen que comprar o alquilar una vivienda, y es que se agilicen todos los procesos administrativos que lleva aparejado el desarrollo de un proyecto inmobiliario. Tiempo es dinero y los retrasos, que Marcos conoce muy bien, que se producen en la tramitación de licencias, en la gestión urbanística, influyen directamente en el precio final del producto. ¿De esto son conscientes las administraciones? Yo creo que sí. El problema es que no hay un consenso para arbitrar las medidas necesarias para que esta tramitación urbanística, esta gestión urbanística, sea más eficiente. Y existen los medios y las tecnologías y los procesos para agilizar esa tramitación. Pero el urbanismo se lleva muy mal con los periodos electorales de 4 años. No hay consenso entre las fuerzas políticas para ponerse de acuerdo y hacer verdaderamente un plan que trascienda el periodo de una legislatura, que es necesario para que medidas como las que estoy poniendo sobre la mesa tengan efectividad.
Me sentía, don Marcos, esa frase, el urbanismo se lleva muy mal con los periodos electorales de cuatro años.
Exacto, es muy complicado hacer ciudad en 4 años y ellos lo saben, pero les da igual, hablo de los políticos. Pero es verdad, efectivamente, el marco regulatorio en España es un disparate. Y entonces vamos cada vez multiplicándolo, cada vez más y más y más. Pero hoy, curiosamente, aparecen noticias relativas al mercado del alquiler. Y vemos que el mercado del alquiler ya, la vivienda en Madrid, en Barcelona, no deja de bajar el alquiler y en Madrid se empieza a contener.
El precio del alquiler.
Y yo creo que eso es el juego del libre mercado, ni más ni menos. Podremos estar a favor o en contra de determinadas regulaciones, pero el libre mercado te impone al final una evolución que es natural. El precio del alquiler es verdad que ha subido, es verdad que ha subido mucho, es verdad que el cliente, el inquilino, cada vez le cuesta más acceder a ese alquiler, pero claro, cada vez le cuesta más acceder a ese alquiler, el precio del alquiler se va equiparando al precio de compra de lo que podría ser la compra de una vivienda, con lo cual ya una parte de esa demanda se va a la compra de vivienda y otra parte de esa demanda se retrae. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de ese funcionamiento del libre mercado? Pues que el precio del alquiler se empezará, como ya se está viendo, a moderar. Y probablemente, no digo yo que Madrid vaya a bajar, pero esa moderación del precio del alquiler, la subida del precio del alquiler, va a continuar. Con lo cual, ¿con esto qué es? Pues un alegato en favor del libre mercado. Obviamente, no por mucho regular, vas a conseguir que los precios suban o bajen.
Lo que sí se está escuchando ahora, y en esta campaña electoral que empieza esta noche, don Eloy, mucho más, por parte de candidatos de diferentes partidos, aunque podemos englobarlos en una parte del espectro ideológico, pero también en la zona del centro-derecha se escuchan mensajes o promesas de construcción de viviendas sociales. ¿Esa es la solución?
Bueno, vamos a ver. Me parece que el debate aquí también es un poco confuso. Yo creo que hay un mercado, como en el mercado de compra, de compra-venta de vivienda, un mercado libre, de vivienda libre, y un mercado de vivienda con algún tipo de protección. Eso existe con altibajos, en estos últimos años más bajos que altos, una producción muy, muy reducida de vivienda protegida, que se está empezando a recuperar y que es la que regula el mercado para las rentas que no puedan acceder al mercado libre. Esa vivienda protegida, al final, quien la ha construido es la iniciativa privada. Con la facilidad de suelo público puesto a disposición de la vivienda protegida, pero construido por la iniciativa privada, que ha sido el gran productor de vivienda protegida en las últimas décadas, diría yo, en España. Eso en el mercado del alquiler no existe. No existe ni parque público de alquiler, ni existe parque privado de alquiler protegido para esas capas de la población que tienen verdaderas dificultades para acceder a una vivienda, tanto en régimen de compra como en régimen del alquiler. Y eso es sobre lo que están poniendo énfasis ahora la mayoría de los grupos políticos, de nuevo pidiendo la colaboración de la iniciativa privada, porque son conscientes de que solo desde la iniciativa pública es imposible crear un parque público de alquiler. Yo creo que las infraestructuras y la vivienda es una más. Muy importante, no se improvisan de un año para otro, como no se improvisan las autopistas, los puertos, los aeropuertos, y ya es hora de que a la vivienda se la considere una infraestructura y se planifique como se planifican las infraestructuras, en periodos de décadas. Y me parece muy bien que se ponga sobre la mesa el debate sobre el parque público de vivienda en alquiler, porque es necesario y porque nos aproximaría a los estándares de los países europeos más avanzados en esta materia, como pueden ser Alemania, Austria u otros.
Convendría muy mucho, además, como dices, Eloy, que para esa colaboración que solicita la administración del sector privado, porque es evidente que lo público solo no puede, por razones obvias, no porque el sector público sea malo, sino porque no llega, sería conveniente también que hubiera una cierta reciprocidad por parte de la administración pública a la hora de todo el suelo que tiene cedido por dotaciones, pues lo ponga en valor de esa manera. Es decir, que sea capaz de el suelo que tiene ahora mismo desocupado y muerto de risa, con la ayuda de la iniciativa privada, construir vivienda para destinar al alquiler.
Parece ahí, don Marcos, porque lo que hablan muchos políticos es de las casas vacías que tienen propietarios privados, que es su casa, es su piso, pero la tienen vacía. Y hablan de hacer cosas para que esas casas vacías no ocupadas, se pongan en el mercado. Pero usted acaba de decir, oiga, usted tiene suelo vacío, no ocupado, y de ese no se habla.
Es lo que llamamos últimamente, o se empieza a escuchar últimamente, además está muy bien definido, el populismo inmobiliario. Es decir, los pisos vacíos, es decir, si vamos a ir contra el principio de contra el derecho de propiedad, que es el principio de la civilización romana, es el primer derecho que se reguló en Roma, pues es absurdo. Es decir, la propiedad, si tú no ocupas tu propiedad, yo te la voy a ocupar. Pues eso es, además, que eso no lleva a ningún sitio. Eso no lleva nada más que a la propiedad esconder y retraerse de participar en el mercado. Y efectivamente, la administración dispone ahora mismo de suelo bastante y suficiente como para realizar algunas acciones encaminadas precisamente a dar cabida a la demanda social de vivienda, y que mediante esa puesta en valor de sus suelos es perfectamente posible que esa demanda social de vivienda sea cada vez menor.
En el Salón del SIMA hay varios eventos que organiza, pero el más inminente es el del próximo 30 de mayo, ¿no? Del 30 de mayo al 2 de junio. ¿Por qué se monta ese follón y por qué quiere ir tanto la gente al SIMA? ¿Por qué se ve tantas riadas de jóvenes allí en el salón donde lo hay?
Bueno, hay varias características que favorecen el que haya público. Primero, que es un instrumento útil, porque tú en una sola visita, si estás en el proceso de búsqueda de una vivienda, tienes un montón de oferta reunida sobre la que ya puedes hacer una primera criba. No tienes que ir por las plataformas web o de piso piloto en piso piloto, de promoción en promoción, viendo qué te ofrecen. Eso es una primera ventaja. Una segunda ventaja es que los expositores, no todos, pero algunos de ellos, aprovechan la feria para poner en marcha ofertas puntuales para diferenciarse del competidor que está en el stand de al lado, con lo cual, con un poco de suerte, puedes comprar tu vivienda con una rebaja en el precio, aunque no sea muy alta en este momento, o con un extra de equipamiento que no conseguirías fuera de la feria. Y en tercer lugar, yo creo que una ventaja inherente tanto para el consumidor, comprador, como para el propio sector, es el enorme ejercicio de transparencia que supone una feria como esta, donde todo el mundo enseña sus cartas, enseña su producto, muestra las calidades, muestra cómo de bien se están haciendo las viviendas en España y en Madrid en particular en este momento, ayuda a entender qué es eso de la eficiencia energética, ayuda a entender, como nosotros pretendemos a través de distintas iniciativas, las claves del proceso de compra para que tomes una decisión informada en la compra de tu vivienda, que tenemos que recordar que es la inversión más importante que cualquiera de nosotros va a hacer en su vida. Es decir, una serie de características que hacen que visitar el salón o te ayude a tomar la decisión final o te oriente en el proceso de búsqueda de la vivienda.
Y suponiendo que los hay, políticos que digan, oiga, a mí me interesa hacer las cosas bien, hacer cosas que ayuden a la gente que vive en mi ciudad o en comunidad, ¿no ayudaría también que así, de incógnito, se pasearan y escucharan lo que habla la gente que quiere comprar y los que quieren vender? Que se quedaran como en la película El Protegido, salía Bruce Willis y extendía los brazos, iba tocando y le salían fogonazos de lo que había en las vidas. Escuchar, porque a lo mejor dices, ostras, o sea que el demandante necesita estas cosas y el que está haciendo la oferta necesita estas otras. Digo yo, a lo mejor sería útil, ¿no?, que fueran allí, más que a hablar, que hablan mucho, a escuchar, ¿no?, la gente que sabe y la gente que necesita.
No sé si van de incógnito, no tengo ni idea.
Eso iba a decir yo, don Dieter. Sí. Cuando empiece el salón, veremos cómo acuden casi todos, y no precisamente de incógnito, pero perdona.
Ah, sí,
no.
O sea, también se va allí a...
Sí, nosotros en el programa de actividades profesionales que tenemos, que es muy importante, una parte muy importante, menos conocida, pero muy importante, sí, de la feria, en la que Marcos va a participar, por cierto, a partir del 29 de mayo, un día antes de que comience el salón, hablamos de todo esto que estamos hablando. Oye, el acceso a la vivienda no solo le preocupa a los políticos, sobre todo a la gente más joven, le preocupa y le preocupa muchísimo
a todo
sector,
el mundo,
porque ya es más que un tópico, es que se puede convertir en una crisis, se puede cronificar, y esto no se puede permitir. Hay que buscar las vías para resolver un problema muy grave, bastante grave.
Yo añado, Eloy, a este comentario que haces, y es que el SIMA desde lleva muchos años siendo el mejor termómetro del sector inmobiliario español. Es decir, tú vas al SIMA y ves, en función de los datos de ocupación al final de la feria, el movimiento de profesionales, las reuniones que hay de profesionales, que siempre el SIMA está, como decía Eloy, provocando esas reuniones y ese trabajo en común. Y tú te das cuenta cada año cómo está el sector inmobiliario español. Porque solo con ver la ocupación y la actividad es el mejor termómetro que tenemos muchos profesionales para saber de verdad cuál es el punto en el que estamos, yo creo.
¿Algún consejo para la gente que nos esté escuchando de toda España? Porque al SIMA, que es el gran salón inmobiliario, pero no de Madrid, de España. Hay que reconocerlo, o sea, es un foco de atención por parte de mucha gente de toda España que quiere buscar ofertas y que incluso a lo mejor tiene pensado venir a Madrid, mudarse y demás. ¿Algún truco? Lo digo, esto funciona como el bazar de Estambul. Vas allí y le dices, uy, pues en el salón, en el stand de al lado, me han dicho que a lo mejor aquí o se lo saben más los que están en el stand y dicen, mire, no me engañe que el que está allí se llama Paquito y no le ha podido ofrecer eso. ¿Algún truco, algún consejo a la gente? Porque es verdad que mucha gente, había una encuesta que dice que los jóvenes sí quieren comprar vivienda, que sí la quieren comprar, pero que por cuestiones económicas no pueden. ¿Algún consejo que le daría el director del SIMA a esa gente?
A ver, los chollos en cualquier sector económico pueden llegar a existir, antes más que ahora, tengo que reconocer. Y no es fácil encontrar chollos en este momento en el mercado inmobiliario, y menos en plazas como Madrid. Lo que hay que ser es bastante consecuente, es decir, para la mayoría de los visitantes de SIMA, el proceso en el que están metidos de buscar una vivienda es un proyecto de vida, no solamente el hecho en sí de comprar una casa. Y por lo tanto, es una decisión que tiene que ser madurada, que probablemente no estás buscando especular para vender dentro de 2 años a un 20% más, sino que va a ser tu vivienda durante mucho tiempo, ¿no? Entonces yo les pediría cautela, que se lo piensen bien, que recurran a profesionales para resolver las dudas si es que las tienen y que tomen una decisión lo más informados posible.
A mí, que no soy un experto, pero que saben que soy un pesado y me hago más pesado con los expertos, ¿saben lo que me está preguntando mucho últimamente la gente, Marcos? Dice, espero a comprar, dice, porque no vaya a ser que con los cambios de gobierno, con la situación política inestable, vuelva a pasar que lo que sucedió hace unos años y esté comprando ahora, que está muy alto, a lo mejor se vuelve a pinchar y se derrumba esto. ¿Qué le digo yo a esa gente?
Bueno, yo en eso estoy de acuerdo con Eloy. Eso es, también es un producto o una consecuencia, mejor dicho, de la decisión tan fundamental que supone entrar en la compra de una vivienda. Yo creo que esa disyuntiva o esa duda ha existido siempre. Ha existido siempre. Yo no conozco ningún periodo, Eloy, tú corrígeme, pero yo no conozco ningún periodo en el que alguien haya dicho, creo que este es el momento bueno para comprar. Son las dudas que surgen ante una inversión tan, tan importante. Yo lo que creo es que si alguien está en disposición de comprar, lo que tiene que hacer es analizar, estudiar, saber cuál es su inversión, saber qué ahorro va a obtener de esa inversión, qué rentabilidad, cuál es su plan de vida, analizarlo muy bien y tomar la decisión. Nunca por el momento en que esté atravesando cuando va a tomar esa decisión, sino por un análisis interno de su circunstancia personal muy serio.
Completamente de acuerdo.
Don Eloy Bouba, muchísimas gracias por habernos ayudado en este gabinete inmobiliario que nos montamos aquí de vez en cuando. Ha sido un placer tenerle y hay quien podrá pensar que incluso un privilegio. Pero, don Marcos Sánchez Foncueva, director gerente de la Junta de Compensación de Valdebebas, usted me trae al director del SIMA, me trae al del ladrillo, adiós ladrillo, los bestsellers. ¿Cómo llevamos lo de Hazard, lo de Pogba? Porque los fichajes de los inmobiliarios se le dan a usted muy bien, pero no para llamarme el presidente de ACS y presidente del Madrid, que si le puedo ceder para algún fichaje futbolístico. ¿De eso sabemos también?
Yo estoy convencido de que si cualquier fichaje que pretenda hacer don Florentino va a ver la Ciudad Deportiva en Valdebebas, se dará cuenta de que es el destino definitivo donde debe ir, porque además no va a encontrar en ninguna ciudad del mundo y ni en ningún club del mundo la calidad de vida que va a encontrar en el Real Madrid.
Sí, lo que Valdebebas une, que no lo separe nadie. Don Marcos, don Eloy, muchísimas gracias, en serio, por ayudarnos, porque me evitan a mí tener que dar respuestas que no conozco, porque la gente, esto del está en la política, están los fichajes de los políticos, están todo, pero luego hay gente que tiene unas necesidades más básicas, por ejemplo, un lugar donde vivir, y te preguntan con preocupación, oye, ¿compro la casa que alquilo o no alquilo? Digo, pues chico, yo no lo sé. Ahora, yo sé quién lo sabe. Y si pones la radio y lo escuchas, pues estupendo. Don Marcos, don Eloy, muchísimas gracias por ayudarme.
Gracias.
Espero que a ustedes les haya servido de ayuda, como siempre, el que traigamos a gente que sabe de lo que habla y no habla por hablar. Vamos a las noticias y luego analizamos el CIS con nuestros tertulianos. Y si no lo han escuchado, tómense el Gastro Plus. Ahora, si son de izquierdas, tómense una copita, porque están de enhorabuena.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.